Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Capítulo 14 del Evangelio de San Lucas. Dice: en aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Es que estaba lleno de alegría por estar compartiendo la mesa, los alimentos con Jesús. Pues se salió como una exclamación espontánea. Sí, sí, dichoso, qué dichoso será el que participe en el banquete del reino de Dios, el banquete celestial. Un banquete que no será de manjares y de bebidas, sino la comunión de amor con Dios, la comunión de amor infinito. Y el Señor, a continuación, parece que no le contesta directamente, pero como que lo que sigue relatando San Lucas nos deja ver una especie del contenido del corazón de Cristo. Ya que me estás diciendo esto, más o menos, dice, ya que me estás diciendo que va a ser muy dichoso el que participe en el banquete del reino de Dios, le explica una parábola, le relata una parábola. Dice: un hombre preparó un gran banquete. Un gran banquete, no ordinario, un gran banquete. Y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó a un siervo suyo a avisarles que vinieran, porque ya todo estaba listo. Entonces Jesús está diciendo: sí, va a ser maravilloso ese banquete, pero mira lo que va a pasar, te voy a decir lo que va a pasar. Este hombre que preparó un gran banquete, lógicamente es el Padre Celestial, y convidó a muchas personas, a todos los hombres, están convidados, estamos convidados. Ya tiene todo listo para el banquete, está todo preparado. Pero dice Jesús: pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo: compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes. ¿Qué son? Pues pretextos, excusas y a veces realmente ridículas. Creo que el Señor, como que, pues varias de las excusas que hace aparecer aquí son realmente absurdas, porque dice: compré un terreno y necesito ir a verlo. Es como diciendo: oye, se va a ir el terreno, ¿qué? O sea, si me dijeras: pues qué va a pasar el camión y no lo voy a poder, sí te creo, tengo que estar a las 8:30 ahí. Sí, pero el terreno no lo puedes ir a ver mañana, después del banquete. Ve al banquete y después vas a tu terreno, no va a pasar nada con tu terreno. Otro le dijo: compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. ¿Vas a probar al mismo tiempo 5 yuntas de bueyes? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Te vas a subir en los 5 arados al mismo tiempo? ¿O tienes 5 campos? ¿O 5 yuntas de bueyes? Y otro más le dijo: acabo de casarme y por eso no puedo ir. Bueno, ya te casaste, pues ya está hecho el matrimonio, ¿no? Y además, siempre Dios está por encima de tu esposa, ¿no? O de cualquier persona, de tus padres, de tus hijos, de tus hermanos. Pues ojalá que comprendamos que el Señor tiene un profundo dolor ante la cerrazón del corazón humano. No quiere el hombre abrir su corazón y decir: pues realmente es que no nos queda otra más que reconocerte como nuestro Creador, como nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Santificador. Y no hay otro nombre por el que seamos salvados, pero no te abrimos, no queremos ir al banquete. Y es un banquete, entonces ni siquiera vengan aquí a un lugar de torturas, pero vengan a un banquete, y además un banquete del reino de los cielos. Pues todos sin excepción comenzaban a disculparse. Y dice San Lucas, volvió el servidor y le contó todo al amo. Entonces el Señor se entristeció y le dijo al siervo, sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó el siervo le dijo, Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió, sal a los caminos y veredas, insísteles para que todos vengan y se llene mi casa. Vamos a pensar si en esta oración podemos tratar de, no sé, de tener algunas luces y comprender los sentimientos del corazón de Jesús. Pues el primero es el deseo de que vayamos a su banquete, el deseo de hacer todo lo que sea posible para que estemos en su casa, para que se llene su casa. Y comprender también el dolor por los rechazos. El corazón de Cristo no es indiferente, tanto por Él mismo, por un amor que es despreciado, o que es omitido, o que es ignorado, como por el riesgo de condenación y por tanto de eterno sufrimiento de aquellos que no acepten la invitación. Y por tanto su insistencia, o sea, ve una y otra vez y tráete a quien puedas, o sea, aunque sea al que te encuentres, no solo en las calles y en las plazas, sino también en las veredas, en los caminos, aunque no encuentres a muchos, a los que puedas traer, trae. Y además ve corriendo, me urge que vayas, sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad. Pues esa es nuestra tarea, es nuestra misión, salvar almas. O sea, recordamos aquella anécdota de la vida de San José María, que estaba una vez con unos alumnos del centro de estudios en la casa de Diego de León, y empezó a subir la escalera, ya se estaba como despidiendo, subiendo al primer piso, y de repente se volteó y les dijo, gritándoles, les dijo, hijos míos, almas, almas, que el demonio se está llevando a muchas. Como diciendo, a ver, ustedes salgan a los caminos y hagan lo que puedan. Con aquella, también, pues, no sé, como símil que escribe el Papa Benedicto o el Cardenal Ratzinger en su libro de Introducción al Cristianismo, que es, por lo visto, una cosa tomada de Kierkegaard. De que había un circo en una ciudad, a las afueras de la ciudad, y de pronto los habitantes de la ciudad ven a un payaso, que ya estaba vestido de payaso, que les empieza a decir, se está quemando el circo, se está quemando el circo. Y todos empiezan a reír, se carcajean del payaso, porque pensaban que era parte de la mercadotecnia, digamos, para vender boletos para el circo. Y les decía y les gritaba y les insistía y lloraba y pataleaba y la gente se reía más. Hasta que se quemó el circo y se extendió el fuego a la ciudad y se quemó la ciudad. Y dice Ratzinger que más o menos es lo que pasa hoy. Se oyen, se está quemando, de veras, se están chamuscando en el infierno. Y uno de los temas menos tratados en las meditaciones, en las humilías, en las predicaciones, en el tema del infierno. Y es eso, es decir, oigan, se van a chamuscar, se les va a chamuscar todo, toda su ciudad. No estamos haciendo la de payasos en este momento, aunque parezca que somos payasos y piensen ustedes somos unos payasos. Pero realmente es muy grave el asunto, ¿no? O sea, realmente existe el infierno y existe la eterna condenación. Y por lo tanto hay que decir, bueno, mi vida es una vida que está total y absolutamente dedicada a la salvación de las almas, ¿no? A buscar de una manera o de otra salir a las almas. Una carta que le escribió Santa Teresita a su hermana Celina, le decía: sí, Celina, siento que Jesús nos pide a nosotras dos que apaguemos su sed dándole almas, sobre todo almas de sacerdotes. Este dolor, ¿no? El corazón de Cristo, es que no vienen, están poniendo un pretexto tras otro. Siento que Jesús quiere que yo te diga esto porque nuestra misión es olvidarnos de nosotras mismas, anonadarnos. Somos tan poca cosa. Y no obstante, Jesús quiere que la salvación de las almas dependa de nuestros sacrificios y de nuestro amor. Pues yo no quiero echar la red solo, ¿no? Creo que tú, aunque sea muy poquito lo que me puedas ayudar, yo quiero que dependa de eso, de tu vida de entrega, de tu penitencia, de tu acción, de tu oración, de tu misa, de tu entrega, de tu fidelidad. Pues quiere Jesús que la salvación dependa de nosotros. Él nos mendiga almas. Comprendamos su mirada. Son tan pocos los que saben comprenderla. Celina, la vida será corta, la eternidad sin fin. Hagamos de nuestra vida un sacrificio continuado, un martirio de amor para consolar a Jesús, por esta realidad. Que todos los instantes de nuestra vida sean solo para Él, que las criaturas nos rocen al pasar. Solo tenemos una cosa que hacer durante la noche, la única noche de la vida que no vendrá más que una vez. Amar a Jesús con todas las fuerzas de nuestro corazón y salvarle almas para que sea amado. Sí, hacer amar a Jesús. Es nuestra tarea. No somos unas personas que están aquí para hacer una cosa buena, que sería mucho, dice Camino. Pero es poco. Eres el apóstol que cumple un mandato imperativo de Cristo, una vocación de apóstol, un mandato imperativo. Y sabes qué tienes que hacer: sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad, a los caminos y veredas. Insístele a todos para que vengan y se llene mi casa. ¿Qué es el apostolado? El apostolado es ser Cristo, ser testigo de Cristo. Apóstol significa testigo. Yo te voy a decir aquello que yo vivo, aquello de lo que me he llenado, y quiero hacer como de amplificador de esa voz que ya no está sobre la tierra y que venía a decir: insísteles a todos para que vengan a mi casa. Claro que digamos, pues no, es que nos decían del estudio, ¿no? El estudio es que no es que sea una obligación, debería ser un placer, un gusto estudiar. También tenía sido el apostolado no es que sea una obligación, que sí la es, claro que es una obligación, pero es una alegría también, es una gran alegría. Es una alegría decir, te voy a descubrir el secreto de la felicidad. Solamente hay un secreto de felicidad. No existe en otra parte. Y además es que si no, me como que no puedo estar sin hacerlo, como que me pasa como los hidroaviones esos que hacían, que les echaban aire y soltaban el tapón y salían volando. Pues tengo que hablar de Dios. Es que es mi medicina hablar de Dios. Es una necesidad en mi alma hacerlo conocer, porque la vida interior rebosa y entonces se convierte en apostolado. el apostolado es sobreabundancia de vida interior. Porque esto se habla en el cielo solo se habla de Dios. Y aquí, ojalá que sea de lo que se hable también en la tierra, y no se habla de Dios. Parece que no hay Dios, que está todo entre paréntesis, o que no es de buen estilo o de buena educación. Exabundancia cordis os locuitur. Pues de lo que habla el corazón, que está lleno, ¿de qué está lleno? Pues de eso habla. Y por eso el apostolado, no estamos hablando de una teoría, estamos hablando de un personaje histórico, estamos hablando de alguien que llena nuestras vidas, de alguien real, no de alguien que estuvo en este mundo, sino que está en este mundo. De alguien que es el amor que llena los corazones. Y yo podría decir, no sé, ¿cuántos miles de veces habré comulgado, por ejemplo? No sé, 50 años de comulgar, o 40 o 20, o miles y miles. Bueno, pues, ¿cuánto me habré llenado? ¿Cuánto me habré llenado del Señor? ¿Y cómo mi apostolado? Pues es sencillamente dar de aquello que me he llenado. ¿Y cuántos miles de horas de oración habré hecho? Oiga, pues es que no las hago bien. No, pues hazlas bien para que realmente sean encuentros y llenándote puedas dar aquello de lo que te llenaste. Contemplata alis tradere. Dar, entregar aquello que se ha contemplado. Pues hijos míos, almas, el demonio se está llevando a muchas. Cristo es Cristo que pasa. ¿Y qué hizo Cristo? Pues una obra de salvación de almas, de redención de almas, de evangelizar, de dar la buena noticia de la salvación, de invitar, decir, es que está el banquete preparado y necesito que se llene mi casa, y si no vienen los primeros, que vengan los segundos, o los terceros, o los cuartos, o los ciegos, o los mancos, o los cojos, o los que estén en las veredas, o quien sea. Primera oración, llénate de él, reza mucho, pero también haz esta oración de colmar tu alma, de llenarte de Cristo. Después mortificación, las almas solo vienen con el fruto de la pasión. Y en tercer lugar, acción, muy en tercer lugar, acción. Como leíamos esa pregunta o ese comentario que hizo un joven canadiense al padre, que le dijo, bueno, padre, ¿cómo no perder la esperanza cuando vemos que ya casi pues parece que perdimos la guerra? Y le dijo, Jesucristo es la respuesta. ¿Quién le podría haber dicho cualquier otra cosa? Pero pues qué bonito, ¿no? Como que lo centra inmediatamente en Jesucristo. Tu solución y tu esperanza y tu manera es Jesucristo. Porque es lo que quiere. Como si te dijera, nuestros pies van a caminar juntos, nuestras manos van a recoger unidas, nuestros corazones laten al unísono, tú eres yo. Tú estás presente donde yo estoy, que parezca una, no sé, una cosa increíble, ¿no? Es que así es. Siento lo que sientes, siento el dolor de los que se pierden, siento tus ansias de almas, siento tu misericordia, tu corazón misericordioso. Aprovecha esta vida tan breve. No pierdas el tiempo, ni físico, ni mental, ni afectivo, porque, pues, salvación, no estoy para otra cosa en este mundo. No tengo otra tarea, porque todo se tiene que convertir en apostolado, mi trabajo, mi descanso, mi estudio, mi diversión, mi tiempo, mi capacidad de tener, pues, amistades, almas. Por eso nuestro fundador empleaba esa imagen que es muy gráfica, así nos hace cuenta que en tu mano tienes que llevar colgadas almas en cada dedo. Tienes 10 dedos en tus 2 manos. Si cada dedo llevas 10 almas, pues ya son 100. Y si logras que esas a su vez también tengan almas, salvando almas, tu apostolado se va al infinito, como pasa con la semilla, ¿no? Todo el mundo sabe cuántas semillas hay en una manzana, pero nadie sabe cuántas manzanas hay en una semilla, porque esa semilla puede dar un manzano, y manzano dar muchas cosechas de manzana, y cada manzana tener sus 8 o 10 semillas, y de cada semilla puede brotar un manzano, y de cada manzano más manzano, y así es el infinito. Pues es una obligación, es una alegría, es un privilegio. El Señor me dice, pues trabaja conmigo, salva conmigo. Cuento con tus talentos, con lo que te he dado. Porque quiero ser uno contigo. Mi vida es una repetición de la vida de Cristo. Hay una asignatura en el estudio en general que se llama Cristología, ¿no? Se estudia Cristo, pero inmediatamente después de Cristología se estudia Soteriología, la redención. Pues es que no se puede separar a la Cristología de la Soteriología, no se puede separar al Señor de su afán redentor. No podemos decir, bueno, tú llénate de la Cristología, llénate de Cristo y entonces salva, ve a salvar. Pues sal corriendo a las calles y a las plazas de la ciudad, a los caminos y a las veredas. Papa Francisco dice, la iglesia es una iglesia en salida. Es una iglesia que va, que no se repliega en sí misma, sino que va. Y va porque primero se repliega, porque primero se llena y después sobreabunda, y entonces puede efectivamente, porque ese siervo estaba en la casa de su amo, estaba lleno de los sentimientos de su amo, el deseo de su amo de que llenara su casa, pues sí, sale corriendo y dice, insísteles para que vengan al banquete. Tú eres capaz de ayudarles a que superen su ceguera y su sordera. Se da cuenta que tienen como lodo en los ojos. A lo mejor no tienen tanta culpa. Se da cuenta que tienen tapados los oídos. Ve a hacer esa labor de, pues, de limpieza, de purificación. Hasta el último instante. Siempre hay algo de apostolado, sino de acción, por lo menos de oración y de penitencia. Pues Opus Dei, Opus Apostolicum. Hijos míos, almas. Calma la sed de almas. Porque el demonio se está llevando a mucho. Pues sí, terrible situación. Censo de 1960. Censo de la República Mexicana. 98% de católicos. Censo último, pues no sé exactamente, pero como el 80 o el 78. ¿Qué pasa? Pues un 20% menos de católicos. Y además ese 80% de católicos, ¿es practicante? No. nuestra vida en gracia, pues no sabemos porque es algo que solamente sabe Dios, pero por lo menos pues hay muchas cosas que parece indicar que no, por el modo de vida que llevan. Pues ¿a qué dedico mi tiempo? A la oración, a la mortificación y al apostolado, en actividades de salvación. Entonces, obviamente, mi tiempo es gloria. Entonces, podré decir, ya entiendo, Señor, un poquito más tu dolor. Estás acostumbrado a que te presentemos excusas. Yo a lo mejor no te digo que me compré 5 yuntas de bueyes, pero te pongo otras excusas. O que compré un campo porque no he comprado ningún campo, pero yo sí puedo ponerte excusas de cualquier tipo y puedo ser un siervo perezoso que ya no salgo, o ya fui y no hacen caso. Sí, pues vuelve e insiste, y de una manera y de otra. Y busca maneras y ten creatividad y pues aunque sea en las veredas, en los caminos vecinales, en los terraplenes. Regina Apostolorum mora pro nobis. Ella es la patrona de todo apostolado. ¿Quién es la que más hace apostolado en la iglesia? Pues María. Nadie con ella salva. Un momento verlo, por ejemplo, en la Basílica de Guadalupe, ¿no? Con la gente que a lo mejor no se atreve a ir a Dios, pues sí se atreve a ir a María. ¿Cuántas veces la devoción a María es lo que hace que un alma se vuelva a reconciliar con Dios? Hay mucha gente, por ejemplo, que no quiere rezar el Padre Nuestro porque dice, no, es que yo no puedo decir perdóname como yo perdono, porque yo no perdono. Como este famoso asunto del Fagüey, de que no hay agua porque se pelearon y no se perdonan. Bueno, pues uno dice, sí puedo rezar, sin embargo, la Ave María. Como que ahí no me comprometo. Bueno, pues es la Ave María. Ya si rezas la Ave María, acabará rezando el Padre Nuestro. Ella te llevará, te inclinará a que tu vida discurra por ahí y que tengamos esta conciencia, nos sintonicemos con el corazón de Cristo en la invitación a trabajar por la salvación de todos los hombres. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.